Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas al Chamizo, al programa de Manu Manuel. Esta es para la primera parte del programa sobre arte y feminismo y en la segunda parte hablaremos con Manu, que le llamaremos por hablar sobre fotografía erótica y vamos a plantearnos a ver si es compatible el erotismo y el feminismo. Y además, antes de empezar, te quiero mucho, hermano, y Mónica de Barna, que también nos escuchan todos los jueves. Esta entrevista, vamos a decir la verdad, la teníamos programada para hace ya días.
Sí, ¿eh?
Por unas cosas y otras no se ha podido hacer, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Bueno, yo conozco a Charo de las redes sociales hace como 2 años y pico o así que nos seguimos, aún no nos conocemos en persona.
Se nos resiste,
también va con nosotras esto, pero, o sea, cuando yo viajo hacia Gijón con sus obras, viajan a la vez también para allá, ella va para el sur, ¿no? Cuando ella sale de Madrid, entonces llego yo, y no hemos coincidido en tiempo y espacio. Bueno, pero lo haremos. Esta es la segunda vez que entrevisto a Charo, la primera vez fue para Mujeres Mirando a Mujeres. Y bueno, en aquella ocasión, para que todos conozcáis un poquito, ¿no?, la fotografía que ella hace, pues comenté esto, ¿no? La fotografía de Charo Guijarro rezuma elegancia, sensualidad, erotismo y sutilidad. Zambullirse en su trabajo es nadar por el cauce del arte erótico, subida en la tabla de los sentimientos, otorgando a la sensualidad un valor para no quedarse en la superficie de lo carnal. Partiendo de querernos y de amarnos, y haciendo un esfuerzo para reforzar nuestra autoestima, Charo muestra la sensualidad y el erotismo con libertad y naturalidad, construyendo así otra herramienta de lucha contra los tabúes y los límites preestablecidos. Charo, además de ser una excelente fotógrafa, es una mujer comprometida socialmente, a la que yo considero muy valiente, porque no es fácil moverse en el erotismo y a la vez empoderarse. Muchas gracias, Charo.
Qué bonito me describes, Merche. me emociono de oírte.
Bueno, a mí me encanta tu fotografía, pero no soy la única. Tengo que decir que cuando he comentado a dos amigos, tanto a Eduardo Irujo de Catacrack como a Pablo Ibáñez de Arainfo, me han dicho, jotia, qué guay.
Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, estoy encantadísima de la primera entrevista que me hiciste, que me pareció maravillosa, ya te lo he dicho muchas veces, y bueno, y estar aquí hoy también.
Sí, a compartir todas las experiencias que podamos.
Sí, ¿eh? Sí. Hasta que lleguen esas cañas.
Eso, hasta que lleguen. Bueno, entonces empezamos, yo te voy preguntando y tú me dices, ¿vale?
Vale.
Después de una década dedicada a otro trabajo completamente diferente, decides dedicarte a la fotografía profesional. ¿Cuáles fueron los motivos o necesidades que te empujaron a tomar esta decisión?
Bueno, pues, o sea, yo me he dedicado durante, bueno, toda mi vida profesional me he dedicado a otro tipo de cosas, ¿no? Como dices tú, era todo más de corte económico y, bueno, es algo que odia toda mi vida, pero que, bueno, que te da de comer, ¿no? Pero, bueno, con esto de la llegada de la crisis surgieron, pues, dudas, ¿no?, de acerca de si te vas a ir a la calle, que finalmente te vas, si te quedas o si no, y bueno, y te planteas cosas, ¿no? Además, yo estaba cerca de los 40, ¿no? Y yo creo que es el momento de inflexión que tiene todo el mundo, la crisis está. Y yo me planteé el tema de bueno, que si en realidad lo que tenemos como algo fijo, ¿no?, es, en realidad es inestable. Y yo pensé lanzarme a hacer algo que todo el mundo me decía que era una locura, que cómo me iba a dedicar a la fotografía, si vamos, que es mal vivir, mal comer, mal todo, ¿no? Pero bueno, no sé, también me planteé que, bueno, que era una locura seguir haciendo lo que no te hace feliz en realidad, ¿no? Y que, no sé, y me apeteció lanzarme en plan a la piscina, ¿no? Y así lo hice.
el desnudo, la sensualidad y el erotismo es la narrativa principal de tu fotografía, protagonizada principalmente por mujeres. Trabajas el autorretrato y con modelos o gente cercana a ti. La línea que convierte a la sujeto en objeto es muy fina, sobre todo cuando el contenido es erótico. ¿Cómo trabajas esta perspectiva para no caer en esa torpeza patriarcal?
Pues eso es una cosa que me apetece mucho, de la que me apetece mucho hablar, porque es algo en lo que peleo mucho cuando hago este tipo de, bueno, cuando hago estas fotografías, ¿no? Es que es algo que bueno, es evidente confundir, ¿no? Es que, vamos, a lo largo de toda la historia de la fotografía, normalmente el sujeto, el rol de la mujer siempre ha sido el sujeto, ¿no? Y el objeto el hombre, o sea, la visión es totalmente machista, ¿no? Y entonces es algo que lo que me apetece hacer mucho, porque me apetece pasar a la mujer a los dos bandos, ¿no? Y sí, es lo que tú dices, que trabajo el autorretrato también, porque me apetece ser objeto y me apetece ser sujeto de mi misma fotografía, ¿no? Es un poco como lidiar en tu propio campo de batalla, ¿no? Es tu uh-huh. o tu laboratorio, ¿no? Y sí que es complicado eso, porque por desgracia tenemos pocas referencias femeninas que se dedican a la fotografía erótica, ¿no? Sí. Hay algunas de ellas sí que bueno, que son muy conocidas y tal, pero que hoy en día tenemos pocos referentes y es una lucha por la que a mí me apetece pujar, ¿no? Uh-huh. Me apetece, pues no sé, igual me equivoco a veces, es probable, ¿no? En muchas fotografías igual sí es verdad que pasas ese límite o no, ¿no? Pero uh-huh. es que si no nos confundimos o nos equivocamos no vamos a aprender, ¿no? Sí. Y es una lucha que tengo yo interna muchas veces. No me apetece que mi fotografía sea para el uso o el disfrute masculino, ¿no? Ya. Yo intento contar o intento hacer una crítica, intento muchas cosas con la fotografía. Y cuando hay gente que veo que está en la onda y que lo entiende, me da un subidón enorme, la verdad. O sea que no sé si te contesto bien.
Sí. Sí. Lo que tiene de, vamos a llamarlo así, lo que tiene uh-huh. de erótico el feminismo, uh-huh. que esto ya tú y yo ya lo sabemos,
sí.
pero a mí me gustaría saber si el erotismo es o puede ser feminista.
Sí, por supuesto que sí, claro.
Sí, ¿y cómo se hace para que se convierta en un, para que no se convierta en un elemento, pues eso, para satisfacer uh-huh. los deseos del heteropatriarcado? Y si quieres luego hablamos del porno.
Vale. Perdona, que es que tengo la garganta.
Tranquila.
Pues sí, mira, la fotografía erótica, por supuesto que puede ser feminista y es que debe ser feminista, vamos. Eso es una lucha que debemos tener permanente porque es lo que te comentaba un poco antes también, ¿no? Al no haber referentes y femeninos, es como que se le atribuye solamente a la parte masculina, que solamente la fotografía erótica puede partir de la visión masculina, ¿no?, a través de sus ojos.
Claro.
Y el hecho de decir, no, yo también hago este tipo de fotos y yo también tengo, pues bueno, es el mismo derecho y las mismas condiciones que debo tener, ¿no?, y, uh-huh. y que apetece que a las mujeres que hacemos este tipo de fotografías se nos consideren igual de artistas que a ellos, ¿no?
Uh-huh.
Porque yo me he encontrado con muchos comentarios muy ofensivos en torno a cuando una mujer hace este tipo de fotos, que bueno, supongo que sí. sabes cómo son, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a mí eso me ofende muchísimo, la verdad, porque es como que tu fotografía no tiene la misma validez, ¿no? Que al no ser, no partir de un hombre, al no ser Dal Gibson o bueno, este tipo de fotógrafos sí. tan... Que bueno, luego sus fotografías habrá que ver si son muy machistas, sí, en
claro,
la
claro.
mayoría, ¿no?
Sí,
pero esos son los referentes que tenemos, claro.
Sí.
Los referentes que tenemos en realidad son ese tipo de fotos, que son de un corte súper machista, ¿no?
Uh-huh.
Que nos pueden gustar o no, pero esos son nuestros referentes y lo que creo que tenemos que hacer es combatir, ¿no? Frente a eso, haciendo este tipo de fotografía, muchas más mujeres.
Uh-huh. Sí, bueno, desde luego la mirada siempre será diferente
Sí, claro.
y el pensamiento del que parte también, con lo cual
También.
ya todo es diferente. Es que además en esa, en estos fotógrafos que hemos estado comentando, que hemos nombrado ahora, Gibson,
Sí.
Helmut, Newton y tal,
Sí.
todos ponen a la mujer en medio como un objeto.
Sí,
Y
claro.
luego alrededor hay hombres que en plan baboseando. Y bueno, es que todo, la perspectiva, o sea,
Claro,
que...
todo gira en torno a que la
Sí.
mujer es su rol toda la
Sí.
vida ha sido el ser un sujeto, claro.
Y
Perdón,
está...
objeto.
Sí, está... La narrativa es, o sea,
Esa está muy clara.
sirve, sí. Está, vamos, es un plato ahí
Sí,
abierto
porque
a
de
los
hecho
deseos de
tú
ellos.
seguro que bueno, estoy segura, la fotografía de la chica con el collar, es que
Sí,
es todo,
sí,
todo
sí,
es
sí, sí.
todo se mueve en torno al icono masculino, ¿no? A satisfacer ese tipo de necesidad. Que por otro lado, no quiero decir que la mujer no tenga ese tipo de necesidad,
Claro.
pero claro, es que cuando la gente te hace ese tipo de crítica que yo veo poco constructiva, ¿eh? Cuando te dicen, bueno, es que la fotografía, a mí hay algo que me molesta mucho cuando hay mujeres que me dicen, es que la fotografía sensual o erótica de una mujer debe ser sutil. O sea, a mí eso me duele, a mí eso es como que, vamos a ver, ¿por qué tiene que ser sutil? Porque te encasillan en que no puedes decir las cosas de una manera abierta, no puedes tener unas apetencias de una manera abierta. Es algo que a mí me da mucha pena. No quiere decir que tú solamente tengas esa parte, pero ojo, es que hay que luchar la parte más indefendida, ¿no? Es como el Día del Orgullo Gay, cuando la gente te dice que ¿por qué no los heteros no tienen un día? Pues igual es porque no lo necesitan. Pues
Exacto.
yo comparo mi fotografía con eso, ¿no? Es como que igual mi fotografía necesita ser más defendida que la de los bebés o la social, ¿no?
Claro.
O la de paisajes, porque nadie te pregunta nunca ¿por qué haces paisajes? Pero sí te preguntan ¿por qué haces desnudos, no?
Sí, es el tema, es lo que hay.
Claro, es lo que a mí me choca y cuando te hacen ese tipo de preguntas es cuando tú dices, joder, yo creo que ahora tengo muchas más razones por las que hacerlo, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Lo que hablamos siempre, al final se convierte en político tener que demostrar que el erotismo, o sea, pues puede
También una
partir.
parte femenina,
Claro, exacto.
que no es solamente una parte que pertenezca a la sección hombres, ¿no?
Bueno, vamos a hablar del porno. A ver, dentro de la industria del porno hay un porno feminista, ¿no? Que no tiene nada que ver con las temáticas, o sea, entre las temáticas está la lésbica, ¿no? Pero además está hecha de una forma que no tiene nada que ver con la fantasía del heteropatriarcado y del porno convencional, ¿no? Está hecha, pues eso, con la mirada, pues para satisfacer al público lésbico, ¿no?
Femenino.
Exactamente. Y al feminismo y al femenino en general. Y bueno, y dentro del erotismo, ¿qué? Porque es que dentro del erotismo, ¿cuántas mujeres conoces de ahora que hagan un erotismo así feminista?
Fotografía
Sí.
erótica porno, ¿te refieres?
No, fotografía erótica como la que haces tú. ¿Cuántas mujeres? Porque yo, Charo, creo que con la narrativa exclusiva de erotismo, como es la tuya, creo que solamente te conozco a ti.
Bueno, sí, de la manera sí,
Es que
pero bueno, pero
otra
conozco,
cosa son los desnudos que hay con otro tipo de
sí.
narrativas, que el desnudo pues lo
Sí.
utilizan muchas compañeras,
Sí, lo que pasa
pero
es que yo distingo mucho, yo no sé si es porque yo me empeño en darle un toque más objetivo a la fotografía que hago, ¿no? Y ahí, a mí hay un que yo creo que es un poco a lo que tú también te referías antes con el tema de no pasar la frontera, ¿no? De ser sujeto y objeto. A mí hay un tipo de fotografía que me chirría mucho y a mí me hace daño a los ojos. Yo cuando veo este tipo de fotografía en la que solamente se utiliza todo como mucho complemento que se atribuye a femenino, ¿no? Que si ligueros, tacones y tal. Yo cuando veo eso, en una fotografía que ha hecho una mujer, a mí me duele.
Ya.
Porque es como que, de verdad, lo estáis hilando todo con un objeto que intenta, eso que decíamos, ¿no? Como volver a lo de siempre, ¿no?
Sí, sí, va ligado con el fetichismo dentro
sí,
del electro para atrás.
Sí, claro, es como, sí. Lo que pasa es que luego también hay un, bueno, yo por ejemplo veo fotógrafas que sí, que bueno, ahí hacen fotografía como la que yo hago. Pero igual la veo como mucho más sutil y yo intento un poco desligarme de eso también,
sí,
¿no?
Sí, sí, no. La tuya es abiertamente erótica.
Sí.
Sí. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son tus referentes?
Bueno, pues, a ver, referentes míos, pues, a ver, es, pues yo creo que son los pocos que hay femeninos.
Sí.
Tengo a Nan Goldin, que me gusta mucho porque es muy cruda.
Sí.
Es porque en realidad es algo, fíjate, Nan Goldin sí que su obra es casi toda autobiográfica, porque ella se dedicaba a hacerse fotografías de los malos tratos que sufría, y de hecho hay una fotografía que supongo que la conoces, que yo creo que está con la misma persona que le ha maltratado, su amante de ese momento, y está ella con un golpe en la cara, en la cama, ¿no? A mí me gusta mucho por la crudeza que tiene y por lo verídico, ¿no? Lo real. Y bueno, también te fijas en otro tipo de fotógrafas como, por ejemplo, Ana Mendieta, me gusta mucho.
Sí. Sí,
que
sí.
Es la cubana que...
Sí, es una crack.
Esa mujer me gusta muchísimo y, bueno, porque también busca mucho lo que es la identidad, ¿no? Es que todas estas mujeres tienen en común algo, que no solamente hacen una fotografía de desnudo, es que buscan algo más, ¿no? Que es lo interesante que tiene la fotografía.
Sí, fue, pues eso, ¿no? De los 70 son
sí,
todas...
esta mujer es de esa época, sí.
Sí,
es la cubana que emigró, sí.
Ana Mendieta es de los 70, pues cuando hubo todo el movimiento feminista dentro del arte...
Sí.
Y con Francesca Woodman también, eso.
Sí, bueno, Woodman es que es un básico. Es como los básicos de Zara.
Sí, 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 sí.
Sí, bueno, Woodman es la caña, porque además es para ser tan joven, ¿no? Es como que... Y además es como muy adelantada a su tiempo, ¿no? Pero también, luego, aparte de eso, está bien tener... Yo creo que está bien tener referentes de mujeres fotógrafas y tal, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, Jan Lusiev, que sí, bueno, es hombre, lo reconozco,
sí.
Y Ralph Gibson me gustan muchísimo. Pero luego también hay fotógrafas actuales. A mí, por ejemplo, Leila Matt, que es una chica de nuestro tiempo.
Estuvo aquí en el programa.
Es una... Leila es un... Vamos, a mí me encanta porque además es que yo le veo un es como muy pictórica, pero le veo un punto de humor ahí, sarcasmo, que me gusta mucho en su foto.
Leila es genial.
Es genial, es genial, sí. Es una ídola.
Sí.
Y luego también hay otros referentes que no son fotógrafos, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho Madonna.
Sí.
Su puesta en escena, su rollo artista, a mí me gusta mucho llevarlo a la fotografía. Y no sé, que no hay que fijarse solamente en fotógrafos, ¿no? Sino que también en...
Sí.
Yo creo que hay que fijarse mucho también en mujeres que apuestan mucho por la libertad de la mujer, ¿no? Y por hacer la crítica que deberíamos hacer la mayoría.
Sí, tú has sufrido la censura en las redes sociales,
sí.
En Facebook, en Instagram, tienes que poner ahí el cuadradito o algo, ¿no? Para que no te la quiten. ¿Qué le dirías al señor Z?
Bueno, a mí el señor Z yo le diría que a veces adrede subo la foto sin censurar para que me la censure porque me pone. Yo tengo mi punto ese rebelde que de vez en cuando me estoy aburriendo, pues digo, mira, voy a subir esta para ver cuánto tarda en censurarme. Y es efectivo, tarda poco. Yo no sé, es una pena, es tan triste.
Sí.
Es tan triste el hecho de que, jolín, hace poco yo subí el torso de un chico desnudo con sus dos pezones sin censurar. Y yo aún estoy esperando a que me lo censuren.
Eso no, eso es.
Y no entiendo, es como, me parece tan absurdo y luego, por otro lado, es que me da un poquito de miedo, ¿no? porque me da miedo en el sentido de que está, lo que hacen es forzar a que nosotros mismos nos autocensuremos y eso es muy chungo. Eso sí, es como...
Es verdad.
Es como adoctrinar a la gente, ¿no? Y empujarles a que a poco reeducarnos a que, bueno, esto no hay que subirlo y no lo vamos a subir, claro. Sí. Porque no te interesa que te cierren la cuenta o,
claro,
o ese tipo de cosas. Y eso es lo peligroso, lo de lo, el resto, que te censuren una foto, bueno, da igual, ¿no? Tienes tu web, tienes otras redes o
sí,
al final puedes publicar donde te dé la gana. Pero lo que me da mi miedo es el fondo de todo esto, es el hecho de que terminemos, pues eso, haciendo nuestras y lógicas las leyes que ellos, que ellos proponen, claro.
Génesis es un trabajo colaborativo con Jorge Pastor. ¿Nos puedes contar? Yo he visto algún descarte, ¿no? Dices, o alguna imagen por
descarte.
Ahí. He visto y me pareció precioso. Y te dije, pero bueno, ¿y esto? ¿Y por qué no lo llevas a las redes? No, no, que estamos aquí. Bueno, pues cuéntanos a ver qué vas
bueno,
a hacer.
Bueno, Génesis es una aventura maravillosa. Es una pasada. Es un proyecto que emprendimos Jorge y yo desde hace más de 2 años. Y bueno, sí. Lo que nos une en este proyecto es, bueno, pues teníamos, con este proyecto lo que hacemos es una crítica a cómo amamos el entorno y a la vez lo destruimos, ¿no? Es un poco la relación amor-odio que tenemos con la naturaleza.
Sí.
Y, bueno, ahí decidimos, bueno, yo es que como mi tema es el desnudo y es algo ya tan vertebral, yo no me puedo desligar de ahí, ¿no? Y entonces decidimos, pues, insertar cuerpos desnudos en vez de a lo que yo estaba acostumbrada, que es algo mucho más intimista, pues los incrustamos en medio de la naturaleza, ¿no?
Sí, sí.
Para demostrar cómo somos de mínimos frente a algo súper inabarcable, ¿no? Como es la naturaleza o no sé, hay sitios que son enormes y sin embargo nosotros nos creemos mucho más grandes que ella, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo que tuviste es uno de los descartes, sí. Y es que todavía estamos todavía girando la expo, que empezamos en Jaén el año pasado, en septiembre.
Una pregunta, ¿los paisajes son de Jaén?
No, vamos a ver, de Jaén sí que hay un paisaje, pero... Jorge ha hecho todo su trabajo, que son 12 desnudos suyos y 12 míos, en 24 en total, y han sido en las provincias de Jaén, Granada, Almería, y no sé si me dejo algo más, y luego yo en la zona donde vivo, que es Albacete, Cuenca, Ciudad Real.
Vale.
O sea que cada uno trabajamos por separado, ¿no?
Es que me pareció súper chulo. Y bueno, mi madre es charnega, mi abuela era de Jaén y yo dije, esto tiene que ser Jaén en cuanto vi
no,
el paisaje.
No, la foto, pero sí que hay una foto con un olivo centenario que Jorge hizo allí en Jaén y bueno, pero lo mío fue, lo mío es más manchego.
Bueno.
Sí, yo es que como soy manchega, pues.
Bueno, y bueno, una última pregunta, yo creo... que si estuviera aquí Manu, la haría él, pero como no está, te la hago yo. ¿Zaragoza para cuándo vas a venir?
Oye, ojalá. Ya me molaría mucho ir, sí. No lo sé, si no es con Génesis, quiero ir con otra cosa, porque ahora tengo Desnudarte, que es un proyecto que es inacabado y no sé si lo podré acabar nunca, porque siempre le voy agregando cosas, ¿no?
Sí.
Pero tengo un proyecto que estoy por finalizar que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en esta entrevista y es un proyecto que trata sobre cómo hubiese sido la historia si lo hubiesen contado las mujeres, ¿no?
Sí.
Y entonces me gusta mucho la idea y estoy todavía terminando, que me quedan todavía para terminar la serie de fotografías.
Uh-huh.
Y me molaría luego, no sé... invitarme a Zaragoza.
Bueno,
me gustaría mucho ir, sí.
A ver, pues si hay alguien, ¿no?, que tenga por ahí un sitio, un espacio y que nos oiga y tal, que se ponga en contacto con Charo. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo?
Bueno, pues yo soy muy sencilla en todas las redes, Charo Guijarro en todos los sitios.
Charo Guijarro en Twitter,
en
Instagram.
Twitter, Instagram y Facebook.
Y Facebook. ¿Y tu página web?
Es charoguijarro.com. Si es que luego lo pongo todo fácil.
Solamente hay que ir, poner un mail y ella viene.
Y ya está. O que hablen contigo y así nos tomamos las cervezas allí ya.
Sí, 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 pues molaría.
Sí.
A ver, cuando, en qué momento coincidimos, no lo sé. Bueno, pues...
Va a ser una eclosión, Merche.
Oh, sí, sí, sí. Después del tiempo que llevamos alargándola, se nos están acumulando, pero bien. Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, pues
Charo.
Gracias a ti.
Ha sido un placer tenerte y nosotras seguimos en contacto.
Muy bien. Un beso, muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Adiós.
Chao, chao. Bueno.
¿Ya está?
Sí, ya está.
Muy bien. Yo pensaba que me iba a dar la risa.
Espera, espera. Bueno, ya está. Hasta aquí hemos llegado con Charo y ahora hablaremos con Manu, ¿vale? Os pongo una canción. Hasta luego. Un momentito, que esa no es, que es esta otra. No, sí, ya, bueno, ya me conocéis. Siempre lío alguna. Vamos a ver. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry, I'm a little late. Hola Manu.
Merche.
Hola Manu, ahora, ¿cómo estás?
Bien, 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 aquí en casita. Hoy no he podido escuchar la entrevista, Charo.
Ah,
me
no.
La lié. Me la lía mi gata aquí en casa.
Ah, te la ha liado la gata, bueno.
Sí, ya, tía, unas cuantas cosas y me he pegado un rato largo recogiendo.
Bueno, creo que hoy tenías temitas por ahí para comentar, ¿no?
Pues sí, tengo un par de temas. El primero, pues, bueno, tiene que ver con Tabarnia, ¿no? Tabarnia. Con la tabarra de Tabarnia.
Sí.
Que, bueno, aparte de que lo intentan vender como una especie de gracia, de broma, pero que no tiene ninguna gracia. Uh-huh. Más allá de lo político, en cuanto a lo territorial, ¿no? De, bueno, el movimiento contra el independentismo catalán, resulta que el tipo que lo está moviendo y que lo están llevando a todas las teles y le ríen las gracias, gracias sin ninguna gracia y tal, se llama Jaume Vives. Uh-huh. Y resulta que el tipo ya es un viejo conocido por ser un tío xenófobo, homófobo, machista.
O sea que, sí, bueno, sí, tiene todos los puntos.
No sorprende, ¿no?
No, a mí no.
La gente de un portal en defensa de las luchas LGTB, que se llama Estoy Bailando, pues eso, han sacado su cara, supongo que... ¿Sí? Que ahora que quiere ser el cabecilla y como se le da tanta bola a todo lo que sea contra el independentismo catalán en las teles generalistas, pues es ampliamente aceptado, pues ahora supongo que no querrá que se sepa esta cara suya, esta cara B, porque este tipo es periodista. Sí. Y hasta hace no mucho tiempo tenía un periódico digital que se llamaba El Prisma, donde, entre otra gente, daba voz a Josep Anglada, que pues era el líder de Plataforma per Catalunya. Uh-huh. Un partido político de ultraderecha, xenófobo, y a Ignacio Arzuaga, que es el presidente de ACEOIR, estos del autobús de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva.
Sí.
Que no te engañen, ¿no? Siguiendo con esta larga tradición que tienen los católicos, que están obsesionados con los genitales. Sí. De los niños y de las niñas.
Sí.
Y tal, pues, y el tipo pues ha soltado perlas en Twitter. Ahora mismo, bueno, ahora estoy viendo en el ordenador.
¿Cómo dices que se llama el pavo este?
Jaume Vives. Uh-huh. Estoy viendo aquí pues una entrevista que la hace Ana Rosa Quintana, que Ana Rosa Quintana se está partiendo el bullate con este tipo, ya ves tú. El tío tiene perlas como: el problema no son los fanáticos, el problema es el Islam. Y si no hay el valor de profundizar en ello y decirlo, seguiremos muriendo.
Joder. Sí, sí.
¿Qué quiero decir?
¿Esto, él tiene Facebook y tiene Twitter también, o no?
Facebook no lo sé. Twitter sí, porque, pues eso, le están sacando ahora Twitch. Eso. Mira, este último, también lo sacaron, que es el día 17 de agosto del año pasado, el día de los atentados en Barcelona. Uh-huh. Y tal, el tío de allí, de Barcelona, y, dice, pues el Islam y la ideología de género son el principal instrumento de Satanás en nuestro tiempo.
Joder.
O sea, sería un tipo así de chiflado, pues es el que ha sacado ahora, es el líder de este movimiento absurdo de Tabarnia. Que, bueno, pues yo sigo teniendo la teoría que lo intentaron sacar medio en serio cuando vieron que la gente se reía de ellos porque no dan más que vergüenza ajena. Dijeron, no, es que era broma, que nos queremos hacer de humor. Es que ya no cuela, cabrón.
A Ciudadanos esto... le tienes una especial crima y te lo noto.
Sí, Ciudadanos me da muchísimo asco.
Mucho asco.
Muchísimo asco. Parece una derecha, o sea, una derecha muy, muy rancia, y tal, que pues eso, que pretende pasar por guay, por divertido, por moderno, cosas que son, o sea, absolutamente repulsivas. Bueno, luego el tío enlaza a documentos como el chantaje gay. La homosexualidad no es una enfermedad, sino una inmoralidad, donde pues te dan consejos para tratar a los homosexuales y que no curarse, porque ellos mismos dicen que no es una enfermedad, sino de esa tara, ¿sabes? es brutal. Pues bueno, pues a este tipo pues ahora le están viendo las gracias, ¿no? Pues es un poco como lo que hablamos con Miguel Ángel hace unas semanas y tal, ¿no? De que, bueno, al calorcillo de ir contra la independencia de Cataluña y contra la gente independentista, pues cabe todo. Y sí, nos están colando por una puertecilla y emplear lo de Tambarria, que además requieren dar ahí un halo simpático y tal a gente de este, de esta calaña, ¿no? O sea, unos auténticos fascistas. Y tal, y bueno, pues en todas las teles riéndoles las gracias.
Ahí están, que han sacado sus botillos también, o sea. Bueno, ¿qué más, Manu, tenías?
Pues tengo en mi... que poco a poco va a ser una sección dentro de la sección.
Sí,
de
sí, sí.
Todos los héroes no llevan capa.
Esa, me gusta a mí.
Un funcionario de la Diputación de Alicante lleva 15 años enlazando vacaciones y bajas. Hasta los propios sindicatos le califican de bajista de profesión, un absentista patológico. Pues un crack.
Pues totalmente, se ha sacado una posición y dice, sí, pero va a trabajar Rita.
15 años, ¿eh?
15 años, tío.
O sea, que el pavo empezó en 2003.
Bueno, y... esto... lo tomamos a risa, igual el tío está malo, de verdad, no lo sé, pero desde luego, si no, es un crack.
No, lo he leído, o sea, el tío, pues eso, se lo ha montado de más cara que espalda, o sea, porque claro, si no le, o sea, claro, a la Diputación de Alicante, o sea, pues eso, que lo han intentado echar, pero que es... muy complicado, ¿no?
Es que no se puede, claro, no lo pueden echar.
Claro, si realmente estuviera enfermo, o sea, y tuviera una enfermedad crónica o algo que, pues le
tendrían que... Sí, porque 15 años son 15 años, sí.
Le tendrían que dar una incapacidad, ¿sabes? Pero no, el tío simplemente, pues eso, se ha ido pillando de baja en baja, baja pequeñita, tal... Y vuelve un mes al año para pillar las vacaciones. O sea.
¡Qué crack!
Un crack.
Totalmente. Yo cuando vuelvan a hacer, quiero hacer eso. Que no se me hubiese ocurrido a mí antes, si no está todo el día de aquí para allá. Bueno.
Y eso es... Esto es lo que he podido sacar esta semana.
Bueno, pues nada. Otro día más cosas, si no hay más.
Sí, seguiré buceando así, espero no encontrarme... Bueno, si los hay, que los hay. Encontrarme a más tipos como este de Tabarnia y poder... Sí. Desde aquí, desde las ondas de Radio Topo, pues con el alcance que tengamos... Todo lo he visto, ha salido en público y en otros medios así más grandes. Tal, aunque los primeros que se han hecho eco, ya digo, es la página web está en apoyo a los movimientos LGTB, que se llama estoybailando.com. Y ahí está toda la información de... más extendida, pero bueno, y si sale más gente de esta, pues espero poder sacar más información de ellos. Sí.
Y aquí los vamos señalando a todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, que te iba a comentar que esta mañana he saludado, hace un rato he saludado a dos fans más. Pues, el Chamizo crece, ya somos cuatro los que nos escuchan.
Sí, mi padre... lo he oído al principio, ¿no?
Sí, 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 mi padre, el Isma, la Cristina y la Noé, que es fan tuya, que está deseando que hagan una fiesta en la radio para venir y conocerte a ti, no quiere otra. Dice, es que bueno, cuando estuve para los pilares ahí, tal, no sé qué, no estaba el Manu. Yo al que quiero conocer es al Manu. Digo, bueno, pues a ver,
bueno,
cuando
pues
hay una fiesta.
Un poder.
Claro.
Y pues, nada, oye, yo encantado. Que nos sigan oyendo, que aprovecho para recordar nuestro Twitter, que es @elchamizotopo,
sí.
Y ahí pues cualquier cosita que nos quieran comentar o
sí, sí,
que crean que podemos hablar del tema en el programa. Pues,
sugerencias, hasta insultos admitimos,
sí,
nos pensamos hacer caso en eso.
Bueno, a lo mejor aciertan, ¿sabes? Sí. Entonces hay que decirles, pues sí, la verdad.
Ya. Bueno, pues Manu.
Bueno, pues Merche.
Por hoy lo dejamos ya. Hasta aquí ha llegado el Chamizo. Voy a poner una cancioncilla y me despido.
Vale, pues la semana que viene hablamos.
La semana que
más.
Viene un poco más. Yo, vosotros solamente lo escucháis por la radio, pero yo ayer estuve tomando algo con él.
Café chico, rico.
¿Verdad? Bueno, un besito, cariño.
Venga, un besito. Chao.
Chao, chao. Bueno, pues esto es lo que ha dado el Chamizo de hoy. Y la próxima semana más. La próxima semana... como voy a intentar traer todas, intento traer todas las disciplinas, a veces puedo, a veces no, pues bueno, la semana que viene estará con nosotros Anita Klein, es una corajista y ya os lo adelanto por si queréis ir viendo su trabajo en las redes sociales. Y ahora os dejo con la Dilla Rusa. Me gustan porque hablan inglés como yo, igual de mal. Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Ro. Solito en casa, solito en casa, me monto una fiesta, me va la guasa, me monto una fiesta, no está la mamá, me monto una fiesta, canela en rama. Vienen los tacos. Los tacos, sudó de los nervios por los sobacos. A mí no me gusta ningún atraco, quítamelo todo pero no el tabaco. Esta es mi Kelly. Me pongo fino, antes de acostarme yo bebo vino y me como un paquete de filipinos y como me apura hasta me fumo un chino. Me recupero, me recupero, se lo han llevado todo hasta el cenicero, pero por lo menos me han dejado el mechero y me han regalado un tupper de puchero.
Tolkien.